Bueno, pues ahora mucha atención porque aquí se va a desnudar una querida y admirada compañera. Ha hecho un libro que es muy, muy, muy valiente y a mí la gente valiente me gusta muchísimo. Así que doble mérito. Vamos a presentarla como se merece. Así que, Marta Zúñiga, adelante.
Es asturiana, vivió en la localidad de Salas los primeros años de su vida, en los que, tras mudarse a Oviedo, estudió piano en el conservatorio. Comenzó su pasión, la de comunicar en Radio Vetusta, y a los 21 años se trasladó a Madrid, donde trabajó, entre otros, con Luis del Olmo, con Cebrián, con Carlos Herrera, quien la llamó para sustituirle en Onda Cero para llevar las riendas de la tarde. Luego llegó programa propio de madrugada.
Saludos, muy buenas noches, ¿cómo están?
Ahí está. En Onda Cero, a ver si te atreves.
Sí, se atrevió. Y luego dio el salto a la televisión con el programa concurso Password, germen de una serie de espacios que llegarían después, como Granjero busca esposa.
Nunca había dicho te quiero, nunca se había enamorado. Pero aparece una canalla en su vida y el granjero Bustamante, como le llaman sus amigos, y enamora a su chica.
A nosotros, ella sí que nos tiene enamorados, esta mujer que incluso ha hecho teatro. Los pijos también lloran.
Los pijos venidos a menos porque no tienen de caerse muertos, esa es la verdad.
La verdad es que ella es una mujer que disfruta con la lectura y con las largas charlas de amigas. Le encanta una buena conversación. Ahora presenta libro, es su segundo libro, el título Aprendiendo de nuevo a vivir, en el que nos cuenta cómo un buen día decide emprender el camino de la felicidad, de la transformación y del crecimiento. Ella es Luján Argüelles.
Hola, Luján.
Hola, Nieves, ¿cómo estás? Te vi guapísima.
Igual te digo, gracias. Te pregunto lo mismo que tu hija, que te hizo esa catarsis. Mamá, ¿estás feliz? Pues te pregunto, amiga, ¿estás feliz ahora? Después de todo este volcán que has vivido.
Sí, porque es una decisión. Ser feliz es una decisión. Eliges que quieres ser feliz.
Eso lo dices en el libro y me parece bonito porque muchas veces piensas, ¡ay, la suerte! ¡Ay, mira, es que me ha pasado esto! Y tú dices que no. Que si tú lo decides, aunque te vaya mal, sigues siendo feliz.
Bueno, es que lo mal, bien o regular es el filtro que nosotros le ponemos a las cosas, ¿no?
Es una trampa, yo creo.
Sí, son miradas. Hay 7.000 millones de personas en el mundo, 7.000 millones de miradas distintas, ¿no? Y yo creo que en una realidad como la nuestra, en un país como el nuestro, es poco agradecido decir que las cosas nos van mal, ¿no? Deberíamos tener una mirada mucho más abierta y practicar mucho el ritual del agradecimiento que a mí me enseñaron. Me parecía una absoluta pantomima y me sentía absolutamente ridícula haciéndolo. Y descubrí que grandes verdades había en todo eso. Levantarte de una cama con una almohada, darle a un grifo y que salga agua, y luego le das a la izquierda y sale caliente. Pues que eran grandes cosas que cada día disfrutábamos y no poníamos en valor.
Pues tú dices que esperas que vibren con este libro que tú llamas Pentagrama de Entusiasmo y Motivación, lo que hace posible un mundo emocionalmente sostenible. La vida, tú no te dabas cuenta de que estabas viviendo. Vivías como en otro... Mira, ahora hablábamos de Marte, como si estuvieras en Marte. Y realmente la pregunta de tu hija te hizo bajar a la Tierra.
Bueno, yo creo que se dan muchas cosas, ¿no? Para que caigas en un pozo, ¿no? De desesperación, amargura y demás. Pero yo creo que la vida siempre nos habla, solo que siempre tenemos tanto ruido alrededor y tanta contaminación que no somos capaces de escucharla. Y ese día, pues ya la vida me había hablado tanto, yo iba a lo mío, que ya lo puso en boca de mi hija para ver si así ya le daba paso y le daba entrada. Yo lo que creo, Nieves, es que... yo he vivido siempre con una actitud poco agradecida. O sea, al final somos responsables de cómo hacemos las cosas, ¿no? Y siempre he tenido mucho miedo, siempre he sido excesivamente perfeccionista, siempre he vivido con un gran apego al resultado, una serie de equivocaciones que sumadas y que constantemente formando parte del patio de tu vida, pues hacen que no puedas disfrutar de cosas maravillosas como todas las que me han ido pasando en la vida. Pero también te digo, nosotros, porque digo nosotros, porque con la editorial convenimos el título, decidimos Aprendiendo de Nuevo a Vivir, porque tú naces y te enseñan a vivir, te enseñan tus padres, tus profesores, tus hermanos, ellos te van contando lo que es la vida, ¿no? A sus ojos, a su manera, a su forma de entenderla. Y tú la asumes como válida y creas tu libro de la ley en base a lo que ellos te están diciendo. Esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, esto es un error, esto no lo hagas, cuidado, ojo, no sé cuánto. Y ese libro de la ley va de alguna manera determinando tu vida, y dentro de ti está el juez y la víctima. Y el juez te va diciendo, no, mal, mal, por ese libro de la ley que han hecho otros, ¿no? Y sale la víctima y dice, ay, pobrecita, yo, qué mal. Y ahí en esa dualidad constante y en ese circo y en esa historia constante vives. Hasta que, claro,
decides
cuando
que el libro ese de la ley lo aparcas.
Cuando tu,
¿no?,
esencia y tu alma tienen poco que ver con lo que te han contado, pues tienes que aprender otra vez a vivir y decir, no, 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 yo soy un alma tremendamente libre para todas estas cosas que me han contado.
Pero,
¿no?,
tú dices, Luján, que eso es lo más difícil que te ha pasado en tu vida, reaprender a vivir, ¿no? El volver a empezar desde dentro, intentando recomponer un puzzle, ¿no? Bueno, y sabiendo quién eres en realidad.
A ver, el proceso, cuando lo decides y demás, pues primero me sentí muy ridícula porque hacer pues esto, la meditación, el ritual del agradecimiento, las páginas matutinas, el caminar consciente, no sé cuánto, y decía, ¿por qué es esto? Cuando yo siempre me he definido una persona hiperracional, muy apasionada y tal, pero muy racional, ¿no? Bueno, digamos que soy un lío yo en mí misma. Entonces, pues me sentía muy ridícula, pero luego cuando lo vas descubriendo, percibiendo, interiorizando, es absolutamente apasionante. Yo creo que lo que es muy difícil es vivir con las normas de otros, con las normas de una sociedad que pretende que todos seamos muy normativos, que vivamos en un carril único, que nos definamos, que nos pongamos hashtag esto, hashtag lo otro, hashtag lo de más allá. Y yo, chica, pues eso me da bastante pereza. Yo soy hashtag tantas cosas y además quiero expresarlas y quiero vivir al límite y quiero desafiar los límites de las cosas y quiero... Y he aprendido además que dura es la vida. A ver, mire usted, es que la vida ya es un regalo desde el día en el que por la mañana amanece, ¿no? Y a partir de ahí es crecimiento.
Exacto,
y crecer,
exacto,
implica, tú lo sabes, los niños para crecer tienen fiebre. Crecer implica superar, conquistar, aprender, desgastarte, luchar. Entonces, es molón todo eso, porque al final cada día vas a ser un poco mejor o vas a ser... Yo ahora cuando me encuentro a capullos, que los encuentro sin cesar, digo, ostras, este capullo y tal y cual, y luego lo reflexiono y digo, no, si es que este, ostras, el favor que me está haciendo, ¿no? Porque me está ayudando a tener más paciencia, a ser más condescendiente, a tener mayor serenidad ante los capullos. O sea, este tío en el fondo me está ayudando un montón, ¿no? Con su actitud.
Yo decía que es un libro en donde, en fin, te desgarras. Decías que en tu época de mayor éxito profesional, palabras textuales, estabas hundida y llevabas mucho sin estar alegre. Que esto los niños es verdad que lo detectan rápido, ¿no? Y yo quería saber si has recuperado, me da la sensación que sí, que este libro a ti te ha reencontrado hasta con la alegría, ¿no?
No, bueno, claro, es que no, a ver, yo estaba pero no en la época de mayor éxito no estaba en ningún caso, o sea, yo estaba obsesionada con cuál era mi siguiente programa, cuál iba a ser el cuarto, cuándo, sé cuánto, no disfrutando de todo lo que me estaba pasando, no poniéndolo en valor y no mirándome al espejo y diciendo, ole ahí tú, guapa, que bueno, pues saliste de un pueblo de 1000 habitantes con muchísimas ilusiones, pero con muy pocas posibilidades de éxito y aquí estamos, reina de la noche, ¿no? Pues no, todo lo contrario, yo vivía en un constante estado de emergencia y de alerta y de nervios y de tensión. Entonces, ahí no, sin más, la paliza, el venirte abajo viene cuando, pues cuando los programas que tú haces no, bueno, no tienen el, no es que no tengan el mismo éxito, pero hay determinados directivos gurús que no entiendo por qué están donde están y por qué no les echan, cuando de 100 programas que estrenan solo tienen éxito 5, pero ahí están y deciden que es que esos programas ya no molan, ¿no?
Mira Nando cómo se ríe.
Claro, esos programas ya no molan y entonces tú dices, madre mía, esos programas ya no molan, encima me dicen que claro, mi perfil y mi registro, pues que a ver qué hacemos, y tú dices, no, a ver qué hacemos, no, chico, estúdiate un poco el currículum, porque yo he hecho actualidad, he hecho divulgación, he hecho periodismo de todo tipo y color, ¿no? O sea, aquí no, los perfiles, no sé de qué me estás hablando. Pero ahí también hay otro capítulo que yo titulo Soy una cobarde, ¿no? Ante esa conversación yo no le dije al tipo, para. O sea, yo no soy este cliché que tú estás definiendo. Quizá lo que te falta es información. Y para que nos sentemos y hablemos de quién soy, pues te tendrás que informar de qué he hecho.
Claro, claro.
Pero ahí claro. No tienes ese arrojo y entonces te vas hundiendo y te vas quedando un poco en conjunto vacío.
Es que además te entiendo mucho en muchas cosas de las que dices, pero claro, además, cuando las cosas no salen tan bien, lo que dices, nos victimizamos y no somos agradecidos con lo que tenemos bueno, y cuando las cosas nos van bien, tenemos miedo a perderlas o incluso, pues a lo mejor en el trabajo, pues tienes el síndrome del impostor, claro. O tienes otro, o sea, que tanto sea algo malo o bueno, a veces nos autodestruimos.
Claro, lo que pasa es que por eso yo digo que hay que aprender de nuevo a vivir, ¿no? Porque el miedo para mí era paralizante. Yo creo que para la gran mayoría de la sociedad es paralizante.
Sí, yo creo
y
que
es
también.
Limitador. En cambio, ahora, después de todo lo que he vivido, he estudiado, he visto los seminarios, los cursos, los foros, el miedo es eso que cuando aparece digo, ostras, zas, lo tengo que hacer.
Bien.
El miedo viene a decirme, hazlo.
Hazlo, en lugar de paralizarte, tú dices,
todo lo contrario.
Hazlo.
Cuando tienes miedo es porque delante se está planteando algo que tienes que hacer porque vas a alcanzar otra meta volante, ¿no?
Tenemos a Luján Argüelles aprendiendo de nuevo a vivir y vamos a empezar a lanzar flechas, pero a toda velocidad.
Bueno, quiero saber, por ejemplo, ¿qué le hace disfrutar a Luján Argüelles?
Bueno, pues muchas cosas. A mí, las conversaciones con mis amigos, observar a mi hija, la lectura, leer, es otro gran descubrimiento. Vivía tan deprisa y con tantas cosas y con tanta historia en televisión y tal, que no tenía tiempo para nada. Ahora sé que el que dice que no tiene tiempo para nada es porque algo está haciendo mal. Tienes tiempo para lo que es prioritario, con lo cual revisa tus prioridades.
¿Un libro para
recomendar? Si no tienes prioridad para compartir con tu familia y con tus hijos, pues tú sabrás lo que estás haciendo, ¿no? Libro para recomendar, bueno, siempre
aparte
digo...
Aparte del tuyo, claro.
El hombre en busca de sentido, los cuatro acuerdos, son libros que yo repaso los días que no estoy guay, porque...
Viktor Frankl, ¿no? También, Víctor, sí. Parece que te inspiró mucho el final,
El hombre en busca
¿no?
de sentido me parece fascinante, y creo que todo esto es que cada día, ay, es que la vida, ay, es que no estoy cuando los problemas que tengo, tal, tal. Este es un señor que estuvo en un campo nazi, ¿no? Durante muchísimo tiempo y vio como muchos de sus compañeros fallecían, morían, y cómo escribe, cómo relata, como cuentas un psiquiatra, te quedas pero flipando, y cuando estás en este proceso de crecimiento y reconociéndote y mirándote al espejo y diciendo ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Cuáles son mis mentiras? ¿Qué cosas me estoy diciendo para darme palmaditas en la espalda? Tal, lees a este tío y dices disculpa, eres una egoísta, ¿no? Si tú estás interpretando la vida de esta manera, mira cómo la interpreta este señor después de lo que ha vivido.
Bien, es que yo tengo muchas, pero no quiero pararte. Venga, Marta.
No, ahora, delante del espejo, ¿qué sueño por cumplir le queda a Luján Argüelles? Un sueño. El primero que te venga a la mente.
Ay, pues no, es que yo ahora tengo mogollón y además sé que se cumplen. Es una cuestión de esto también. Tony Robbins me lo dijo. Los sueños se tienen, se escriben, se programan y se ejecutan. En alguno de estos pasos te has quedado si el sueño no se cumplió. Y es verdad, es tal cual. Los sueños hay que trabajarlos y tienen que ser sueños ardientes. Que esto, no sueño con ser, pero luego ni me muevo, ¿sabes? O a la primera de cambio, pues me quedo en la parada del autobús. Entonces, los sueños tienen que ser ardientes. Y cuando son ardientes, pa, 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 y terminan cristalizándose. O la vida luego te va demostrando que por ese lado, por el otro, hay que tener siempre mucha fe y mucha esperanza y mucha ilusión.
Dices que las decisiones que has tomado son estas, elegir un camino de felicidad, porque ahora sé que el miedo es un espejismo. Eliges vivir feliz porque ahora sabes que tus sueños son reales mientras los mantengas vivos. Eliges vivir feliz porque ahora sabes que nunca fracasas. Vas dando pasos, ¿no? Que te llevan a algún lugar. y entonces eso no se puede interpretar como fracaso.
Es que yo creo que en nuestro país y en muchas culturas tenemos que hacer una reinterpretación del fracaso, del error, del éxito. El fracaso es estigmatizante para aquel que consideramos que ha fracasado o ha cometido un error. Yo a día de hoy, gracias a todo lo que me ha pasado y todo lo que he vivido, entiendo que eso no es así. O sea, el fracaso es cuando la vida te dice, no, aún no estás preparado, go on. Con lo cual lo agradezco, digo, ya ha llegado aquí la vida a decirme que wow on y que tengo que seguir pues pasando pantallas del Mario Bros, ¿no? Porque aún no estoy preparada para que me... Porque luego hay otra frase, estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, eso lo llamamos suerte. Como, ay, es que fulanito, claro, he estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado y tal. Pero la tercera parte nunca la decimos, ¿no? Ser la persona adecuada. Es que tenemos que estar preparados para que cuando llega esa oportunidad y estás en ese lugar, tú seas la persona. Es que lo que puede pasar es que la suerte no te ha llegado porque es que no eres la persona que tiene que recibir, que tiene que darse cuenta, que tiene que descubrir que esa es su oportunidad.
Elijo que confío en la vida y que confío en mí porque soy la protagonista indiscutible de mi película. Es la mía y estoy dispuesta a encontrar mi mejor versión. Si alguien está pasando por la travesía del desierto, que sepan que con este libro van a coger una fuerza increíble, aprendiendo de nuevo a vivir de la esfera de los libros. Y además empiezas agradeciendo, es que hay muchos amigos ahí.
Muchos en común, que, sí, además.
En común.
Pero sí me gustaría decir, Nieves, que es que a veces ay, claro, es que es muy fácil. Ojo, cuidado, Ojo, cuidado, insisto, he nacido, he vivido, me he desarrollado, he estudiado en un pueblo de 1000 habitantes, las he pasado canutas, por no decir, perdón, putas, he vivido muchas cosas muy tremendas, en el libro también las recojo, no me recreo porque pues, me han construido y me han dado la fuerza y el tesón y el arrojo como para continuar, con lo cual es fácil ver las medallas que tienes en el uniforme y no ver las heridas que hay debajo. O sea, yo he vivido muchas cosas y por fin me he dado cuenta que todo eso solo tengo más que agradecerlo porque me han dado un abanico de emociones, de sentimientos y de visiones que ahora ya he descubierto, ¿no?
Y luego Luján tiene algo muy importante y es que cuando describe lo hace muy bien. Ese momento en el que su niña se va porque ha llegado el momento de la separación y es la primera vez que se tiene que ir con su maletita. Caray, los que hemos vivido ese momento, ¿cómo te entendíamos? Pues Luján, gracias.
A vosotros.
Seguimos en Madrid Directo, pero ahora llegan enseguida las noticias. Every day I will.